¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 aquí en la radio pública en RPA. Comenzamos contándoles que cerca de 600 personas han resultado heridas en los disturbios que se han producido en las protestas independentistas como respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del Procés. Durante los últimos días, fundamentalmente desde el pasado lunes, días de enfrentamientos entre policías y manifestantes, el total de personas atendidas por el Servicio Catalán de Salud ha ascendido a 565, según las cifras que ha divulgado la Generalitat. 300 de ellos son policías. Los destrozos causados en los altercados registrados en Barcelona desde el pasado martes tienen un coste superior a los 2,5 millones, se habla ya de los 2,7, sin contar el pavimentado de calles y las horas extra del personal, especialmente el de limpieza, según cuentan desde el Ayuntamiento de Barcelona. La concentración de ayer lunes en la capital catalana quedó disuelta poco antes de la medianoche, tras una tarde pacífica de protestas que finalmente concluyó con cargas por parte de los Mossos de Escuadra a una cincuentena de manifestantes en el centro de Barcelona, después de arrojarles objetos. El candidato de Esquerra al Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado también, lo hacía ayer lunes, al ser preguntado por estos episodios de violencia en Cataluña, que hay fascistas con esteladas. Asimismo, ha reiterado que ninguna ideología merece el uso de la violencia, ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña. Y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha instado también al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, a que primero hable con los otros catalanes que no son independentistas, que condene la violencia y que reconozca a la otra parte de catalanes que no comulgan con el independentismo. El presidente en funciones estuvo ayer también en Barcelona. Cambiamos de asunto. La Red Asturiana de Información Juvenil se ha reunido en Gijón con los representantes de las oficinas de información juvenil que tenemos en Asturias. Se busca aumentar y facilitar la comunicación entre los jóvenes a través de los nuevos canales y las redes sociales. Uno de los principales objetivos que se ha señalado en este encuentro es la idea de acabar con las diferencias de calidad informativa que existe entre la zona urbana y la zona rural. Los principales motivos de consulta de los jóvenes en estas OIJs siguen siendo los relacionados con las ofertas de empleo, los planes que se desarrollan en el Principado, la formación laboral y los programas de movilidad europea. Y otro asunto que vamos a tratar hoy aquí en Asturias al Día tiene que ver con la tasa de pobreza o exclusión social que ha subido en Asturias en el último año del 17,2% al 20,9%, aunque se mantiene más de 5 puntos por debajo de la media nacional según el informe El Estado de la Pobreza 2019 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un informe que la pasada semana se presentaba en la Junta General del Principado, se presentaba a los grupos parlamentarios en la Junta por parte de los responsables de esta Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en Asturias. La tasa de pobreza en nuestra comunidad, que incluye a las personas que viven con menos de 740 euros mensuales, se ha mantenido estable en un 14% y por debajo de la media nacional, pero en cambio han crecido en 2,5 puntos la tasa de personas en privación material severa. Familias de mujeres solas, hombres jóvenes, constituyen los nuevos perfiles de la pobreza en Asturias, que se suman a otro colectivo, el de las viudas de avanzada edad. Estos grupos ponen cara y dan forma a la mayoría de los 215.000 asturianos que acabaron el 2018 en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, según los datos de este informe. Son asuntos que hoy tratamos con Sheila Suárez, que es concejala de Unidas por Llangreu, Víctor Rodríguez Caldevilla, que es concejal en Parres y secretario general de Juventudes Socialistas, Cándido Sánchez, vicesecretario general de Nuevas Generaciones en Asturias y miembro de la dirección del Partido Popular en Lena, Álvaro Granda, presidente del Consejo de la Mocedad del Principado, y hoy también participa con nosotros Héctor Colunga, que es el presidente de esta Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias. Como siempre, con Amor Argüelles y Javi Palomo en los controles de sonido, comienza Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Pues saludamos ya a nuestros invitados e invitadas. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Roberto.
Muchas gracias por estar con nosotros una semana más, un programa más.
Gracias a ti.
Cándido Sánchez, ¿qué tal, Cándido? ¿Cómo estás?
Muy
buenos
bien.
Días.
Buenos días, Roberto.
Muchas gracias también por estar con nosotros. Víctor Rodríguez Caldevilla, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Saludamos también a Álvaro Granda. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, Roberto.
Y Héctor Colunga, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
bienvenido de nuevo a Asturias al Día.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar pidiendo su opinión y valoración y que charlemos unos minutos en torno, Víctor, a esta situación que estamos viendo en Cataluña, quizás con una menor intensidad, al menos en la jornada de ayer lunes, después de varios días de imágenes muy potentes. ¿Qué análisis haces?
Bueno, no nos había tocado tertuliar a nosotros todavía desde que salió la famosa sentencia del Tribunal Supremo. Es verdad que habíamos hablado aquí muchas veces del asunto,
o sea que vienes con ganas,
del asunto catalán, pero claro, no habíamos podido hablar todavía desde que salió esa sentencia. Yo creo que lo primero que hay que decir respecto a todo esto es que el independentismo es una ideología radicalmente injusta y radicalmente reaccionaria, pero que lo que se juzgaba en este caso no era ninguna ideología ni ninguna idea, sino el hecho de cometer delitos por parte de dirigentes políticos, delitos como malversación de fondos públicos y el hecho de ir contra la legalidad, como se les advirtió cuando ya lo estaban haciendo por parte de los letrados, tanto del Parlamento como del propio gobierno, ¿no? Ellos decidieron seguir quebrantando la ley a sabiendas y por lo tanto lo que corresponde desde el punto de vista político es acatar y respetar esa sentencia del Tribunal Supremo. Respecto a las consecuencias de esa sentencia, que han sido fundamentalmente de orden público, esas imágenes que tú a las que tú hacías referencia, que llevamos viendo desde hace unos cuantos días, yo creo que lo que corresponde en este caso tanto al gobierno de España como al gobierno de la Generalitat es garantizar el orden público en Cataluña y actuar de manera proporcionada y ajustada a lo que allí está pasando. Yo creo que, como tú decías, hemos visto imágenes muy desagradables estos días. Yo creo que no hay ninguna causa que merezca ser defendida a través de la violencia. Yo creo que aquí en Asturias hemos vivido en los últimos años muchas movilizaciones de muchos sectores de la sociedad. Las más recientes pueden ser la de Vesuvius o la de Alcoa y nunca hemos necesitado acudir a determinadas estrategias para llamar la atención sobre los problemas que estábamos viviendo. Por lo tanto, respeto a las movilizaciones que crean oportunas hacer. El otro día hubo una manifestación pacífica en Cataluña en protesta por las sentencia y es algo legítimo, pero toda la condena a esos actos violentos que llevamos viendo ya unos cuantos días y el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto los nacionales como los propios Mossos de Escuadra, que estos días están sufriendo que los independentistas los llamen fuerzas de ocupación a los propios Mossos de Escuadra.
Cándido.
Sí, a mí lo que me gustaría en primer lugar es, bueno, pues que mis primeras palabras fueran de solidaridad, cariño y reconocimiento con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que hacen una labor impagable, que no somos realmente muchas veces conscientes de ella. Y, en fin, en especial con los agentes heridos que aún siguen en el hospital, a los que les deseo una pronta recuperación. Y ya entrando en el problema de fondo, tenemos que ser conscientes de que este, en mi opinión, es un problema muy complejo. Claro, ¿no? Si fuera fácil de resolver, pues ya estaría resuelto. En este sentido, yo creo que Pablo Casado acierta con la estrategia de aplicar, o sea, con la propuesta de aplicar la Ley de Seguridad Nacional para poner al mando del gobierno central los Mossos de Escuadra. No tiene ningún sentido, yo creo que esto todo el mundo lo entiende, que la persona que dirige a día de hoy los Mossos de Escuadra sea una persona que no condena radicalmente la violencia, que muestra ambigüedad al respecto y demás. No tiene ningún sentido. Nosotros tampoco es que nos neguemos a una segunda aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero creemos que esto a día de hoy es más apropiado porque el otro, bueno, pues tiene unos requisitos legales que sería un trámite más largo y demás. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado responsabilidad en todo momento. Como sabéis, hemos ofrecido al PSC el apoyo en aquellos gobiernos locales que en los que gobiernan con partidos independentistas y demás. Y vamos, yo creo que esto se tiene que solucionar, pues bueno, un poco con responsabilidad y de todos y vamos, mucha gente habla de proporcionalidad, el gobierno está todo el día hablando de proporcionalidad. La proporcionalidad, yo digo sí, pero no está reñida con la contundencia, en mi opinión, a la hora de aplicar el Estado de Derecho y mantener el orden público.
Sheila.
Bueno, por supuesto, condenar todos esos ataques o esas manifestaciones violentas que están sufriendo pues las personas que viven en Cataluña estos días. Para nada es la solución, la violencia hacia un problema que desde nuestro punto de vista, desde Izquierda Unida, es una muestra de incapacidad que han tenido la mayoría de las fuerzas políticas para abordar esta situación, ¿no? Una situación dialogada. Que es un problema estrictamente político, ni de orden público ni judicial. Entendemos que esta condena del juicio del proceso por sedición y por rebelión es desmesurada, puesto que es un problema político y para nada en la sentencia queda claro que haya sido un golpe de Estado. Creemos que ninguna condena ayuda a encontrar una solución política al conflicto existente ahora mismo en Cataluña, sino con esto más bien se vuelve a crispar el ambiente político dando argumentos a las personas y organizaciones desde posiciones extremas únicamente pudiendo perpetuar réditos políticos cortoplacistas.
Bueno, pues buscamos más opiniones. Álvaro, ¿cómo ves tú todo este asunto?
Bueno, yo ya dije muchas veces en esta tertulia que había un problema de fondo en la política española, que es una crisis ya misma de los propios partidos, de la propia institución, y de que hace falta pues quizás abordar una reforma de la Constitución para que dé encaje a diferentes sensibilidades o diferentes realidades y propuestas de mejora que hay, tanto en el ámbito territorial como en cuestiones sociales. Y en este caso en concreto yo creo que Cataluña es un síntoma de esa situación, y que nos sobran incendiarios en los dos bandos, tanto en la parte nacionalista como en el bloque que se quiera llamar ahora constitucionalista. Y lo que se echa en falta son políticos que estén a la altura en las dos partes para atajar esta situación negociada y dialogada, porque no olvidemos que esto empezó siendo un problema político, un desafío político que se llevó a una judicialización y a un impedimento de sentarse a hablar entre, bueno, en su momento Artur Mas con Zapatero y después pues Rajoy con Puigdemont. Pero el problema de fondo de la realidad de Cataluña, de que hay una población que quiere ser consultada, está ahí, y lógicamente condenar los actos violentos, que creo que eso no aporta nada ni para la causa independentista ni para nada, pero no nos quedemos con el dato de 2.000 personas violentas, porque hay otras 500.000 que se manifiestan y que están pidiendo diálogo, y ante eso pues habrá que reflexionar y buscar una solución dialogada.
Héctor, ¿cuál es tu opinión?
A ver, es la primera vez que hablo de este tema aquí en Asturias al Día, y a mí me une muchos vínculos con Cataluña porque tengo mucha familia allí, viví unos cuantos años allí, tengo amigos en todas las trincheras que se están dibujando, tanto en las que se llama constitucionalistas, independentistas, más radicalizadas, menos, etcétera. Yo creo que flaco favor estamos haciendo a la historia con todo lo que se está vertiendo en torno a lo que lleva ocurriendo desde hace unos cuantos años en el modelo de relación del Estado. Al final, aquí hay una confluencia de multirrelatos y cada relato intenta un poco pues llevar la verdad a su terreno, y ninguno tiene la verdad absoluta, y yo creo que hay que intentar coger un poco de perspectiva a la hora de analizar todo esto, porque está existiendo demasiado ruido en torno a todas las conflictividades y a todas las realidades que están ocurriendo. Para mí la mayor verdad que existe en todo este conflicto es que lo que ha fallado es la política. Entonces, en el momento que falla la política es cuando estamos a la deriva, ¿no? Y cuando estamos a la deriva y se juega con las ilusiones de las personas, con los sentimientos, etcétera, etcétera, se judicializan cosas, etcétera, 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 pues los factores de riesgo crecen y pueden ocurrir cosas como estamos ocurriendo. Pero también es importante que están ocurriendo cosas que hay que denunciar y la violencia nunca es camino de nada, pero también es cierto que se está juzgando por una parte un todo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en España, y es que no entendemos la diversidad de pensamientos y planteamientos que existen. Estamos intentando homogeneizar la realidad que nos rodea, y eso es uno de los grandes factores que inciden en la convivencia. Entonces, para mí es totalmente denunciable. Quien no creyera que fueran a pasar cosas después de las sentencias, porque realmente no es conocedor ni consciente de lo que ha ido ocurriendo durante todos estos años, en los que la política no ha funcionado, porque no ha habido conversaciones, no ha habido comunicación, no se ha abordado la realidad, ¿no? Ha habido una dejación de funciones por parte de todo el mundo, con unos liderazgos que han sido totalmente inconscientes a la hora de tomar las decisiones y de gestionar, y estamos en esta situación que realmente cada vez tiene más difícil el retorno, ¿no? La recuperación de la convivencia y la normalidad, porque se necesita gente que se siente y diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver qué está ocurriendo. No podemos meter debajo de una alfombra a 2 millones de personas en este país cuando hay 40, cuando en Cataluña hay 7. Y no podemos tampoco dejar al apedreo de la opinión pública las cosas, ¿no? O sea, los mensajes de odio que se están oyendo en una dirección y en otra son realmente preocupantes. Y yo no quiero una sociedad así. O sea, yo quiero una sociedad que amemos la diversidad y que entendamos que eso es un valor a sumar, ¿no? Entonces, bueno, es un contexto bastante complejo de analizar, ¿no? Yo creo.
Víctor.
Bueno, varias cosas. La primera, sobre una cuestión que dijo Sheila, una pequeña puntualización. El Supremo no ha condenado a los líderes independentistas por rebelión, que era una de las cuestiones que estaban más en duda si lo harían o no. Finalmente no les condenaron por rebelión, sino por sedición y por malversación. Simplemente hacer esa puntualización, porque era uno de los temas más conflictivos en todo el asunto de la sentencia, y finalmente no fue así. Sobre la propuesta de Pablo Casado de aplicar la ley de seguridad nacional para controlar a los Mossos de Escuadra, yo me voy a remitir a unas declaraciones que hizo en el día de ayer Jorge Fernández Díaz, que creo que no es sospechoso el exministro del Interior con Mariano Rajoy de ser una persona ni progresista ni cercana al Partido Socialista, que dijo que no cabía la aplicación de medidas excepcionales, puesto que los Mossos de Escuadra en este caso estaban funcionando con total ejemplaridad. Por lo tanto, si lo dice Jorge Fernández Díaz, pues no sé, a lo mejor es Casado quien le tiene que preguntar a él, que sabe de esto, porque como digo, fue ministro del Interior, y no fue un ministro del Interior precisamente moderado. Recordemos su ley Mordaza. Bueno, si él dice que lo están que están cumpliendo con su labor constitucional, pues que llame a Casado y que se lo explique. Yo creo que es evidente que estamos ante un problema muy complejo, pero lo primero que hay que preguntarse es cómo hemos llegado hasta este problema tan complejo y hasta esta situación, donde Héctor lo decía muy bien, hay una sociedad que está absolutamente fragmentada por la mitad, con unas posiciones que en muchos casos parecen, esperemos que no lo sean, irreconciliables. Hay que retrotraerse, desde mi punto de vista, a la aprobación del estatut por parte del gobierno de Zapatero, un estatut que se aprobó en Cataluña, que volvió, que fue después al Congreso de los Diputados y que después se aprobó de nuevo en Cataluña. Y en aquel momento el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, olvidándose una vez más de aquello que tanto hablan ahora de la responsabilidad, decidió que la mejor idea era sacar mesas por todas las calles de España para recoger firmas contra un estatut que habían aprobado los catalanes y había aprobado después el Congreso de los Diputados. El resto de la historia es conocida, el estatut se lleva al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales algunos de los preceptos que en él se recogían, y es ahí donde empieza la fractura entre la comunidad autónoma de Cataluña y el resto del país. Y a partir de ahí, una escalada de tensión que durante los años de Mariano Rajoy no se hizo absolutamente nada por atajar. Y esa tensión llega al culmen el 1 de octubre de 2017, cuando se celebra eso que algunos llamaron el referéndum independentista sin ningún tipo de garantía democrática. Y por el medio de todo esto, una serie de actuaciones que han ido desconectando cada vez más a una parte de Cataluña con la sociedad española y a la otra parte de Cataluña con la otra... con la otra parte de sus convecinos. Ayer decía Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, que se habían olvidado de la mitad de los catalanes durante la gestión de todo este proceso. Bueno, han hecho falta unos cuantos años y una condena a 10 años, 11 si no me equivoco, de prisión para que se den cuenta de que se han olvidado de la mitad de Cataluña, que era algo que era bastante evidente, que estaban gobernando para una parte que además, elección tras elección, aunque hayan sacado mayoría en escaños, obtenían la minoría de los votos, las fuerzas independentistas. Por lo tanto, es evidente que la solución es difícil, pero también es evidente que la solución tiene que venir por la política, pero independientemente de los problemas judiciales que tengan unos señores que eran líderes políticos y que decidieron quebrantar la ley. Es una sentencia que tiene consecuencias políticas, pero la solución tiene que venir por otro lado, que es por el diálogo. Pero para eso Quim Torra tiene que empezar por condenar firmemente lo que está pasando estos días en Cataluña.
Cándido.
Sí, respecto de la procedencia o no de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y las declaraciones de Jorge Fernández Díaz, bueno, aclarar que nosotros no ponemos en duda la actuación de los Mossos, sino que lo que ponemos en duda o creemos que genera un grave riesgo es que Quim Torra esté al mando de ellos y que pueda dar órdenes y que por la cadena de mando cuando eso se traduzca en actuaciones, digamos, contrarias al ordenamiento jurídico. Eso es una realidad que está ahí, un riesgo.
Bueno, pero si hay un quebrantamiento del Estado de Derecho en ese sentido y los Mossos o la actuación de los Mossos va en contra de la ley, el gobierno ya ha dicho que actuará. Mientras no lo haga, no tiene demasiado sentido actuar en ese aspecto.
Pero ese riesgo a día de hoy existe. A mí sí que me gustaría decir una cosa. Es que yo creo que compartiremos todos que nuestra principal preocupación debe ser evitar que el problema se enquiste, digamos, que veamos como normal lo que no es normal o que se cronifique la violencia en Barcelona. Y claro, muchas veces, en estos días estamos oyendo en repetidas ocasiones la pregunta de ¿qué ofrecéis a los independentistas? ¿Qué se ofrece al bando nacionalista? En fin, yo creo que lo que tenemos que ofrecer es lo mismo que al resto de españoles. Una convivencia pacífica en un país democrático, libre y plural. Yo creo que no puede haber mayor ofrecimiento que ese. ¿Qué más queremos? O sea, yo realmente no concibo otra cosa. Y respecto de la judicialización del proceso y demás, vamos a ver, yo creo que todos defenderemos que las actuaciones de todos los ciudadanos, incluidos los políticos, estén sometidas a un proceso judicial en el caso de que cometan delitos. La sentencia ha sido dictada en un proceso con todas las garantías por jueces competentes en su ejercicio y yo creo que todos tenemos que respetarla, si bien puede criticarse o no estar de acuerdo con ella, pero bueno, yo tampoco creo que sea un drama o que vaya en contra de la solución, que la labor de los políticos esté bajo el control de los jueces.
Sheila.
Bueno, estamos viendo que es ya de urgencia retomar el diálogo político entre las instituciones del Estado como las instituciones catalanas. Víctor dice que pasa todo porque Quim Torra denuncie lo que está pasando estos días, ¿no? La violencia. Me parece perfecto, pero creo que también la función del presidente Pedro Sánchez, presidente en funciones, debe de tomar una determinación de llamar a Quim Torra y ser quien tome el mando también de iniciar ese diálogo. Me parece muy bien esa petición por parte del gobierno de España hacia el presidente Quim Torra, pero creo que su función en estos momentos es tomar las riendas de esta situación y iniciar ese diálogo para intentar buscar una solución política a este problema y vamos, pues lograr esa paz social que todos y todas sin duda queremos.
Bueno, 9:25, Héctor y Álvaro, ¿queréis añadir algo más?
A ver, yo sí, quería decir una cosa que no dije en la primera intervención y al hilo de un poco de lo que se está comentando, ¿eh? Yo creo que el análisis de todo esto y la toma de decisiones, a lo que me refería antes, de cómo se va posicionando cada partido, ¿no? Y los impactos que eso tiene, en muchas ocasiones responden más a unos intereses hacia su electorado y sus partidos más que hacia unos intereses del bien común. Porque al final, si realmente respondiéramos a unos intereses del bien común, reconoceríamos abiertamente que vivimos en un Estado democrático y que en un Estado democrático hay personas que piensan de manera distinta. y haríamos unos análisis del relato de los hechos que han ocurrido desde el año 2010 hasta ahora, incluso de antes del 2010, en el que haríamos un poco de autocrítica de qué hemos hecho cada uno y cada una de nosotros para retroalimentar este monstruo que ha ido creciendo. Que yo creo que ese es el primer punto, el reconocimiento de en qué hemos fallado cada uno y cada una de nosotras, no en analizar en qué han fallado todos los demás. Porque una de las cosas que han ido ocurriendo también en paralelo a todos, pues las no decisiones políticas y luego las decisiones judiciales, es que se ha ido caricaturizando la realidad catalana y se han ido denunciando cosas que en teoría pasaban dentro de Cataluña, y hablo con bastante conocimiento de causa como persona que vivió allí, ¿no? De cosas que ocurrían allí que no eran reales y que alimentaban fuera de Cataluña una mirada hacia Cataluña totalmente distorsionada. Al igual que desde la otra trinchera, y vamos de trinchera a trinchera, se han ido alimentando miradas y realidades también caricaturizadas de lo que pasaba fuera de Cataluña respecto a los catalanes. Entonces, al final lo que hemos tenido es dos bandos que se han ido alejando con una distorsión de la realidad tremenda, y que nadie ha acogido y ha dicho, por favor, ya está bien, sentémonos y vamos a ver qué ocurre aquí. Porque todo hecho tiene unas consecuencias y unas causas. Y ahora pues hay unas personas que van a ir a la cárcel, hay unos actos violentos en Barcelona, que además es importante también poner de relieve que quien conozca un poco la realidad de Barcelona sabe que en Barcelona hay muchísimos grupos antisistema que aprovechan cualquier momento de caos para salir y armar la fiesta por su parte, ¿no? Y entonces, si realmente hiciéramos un análisis riguroso de toda esa realidad, meteríamos el bisturí y explicaríamos también todas estas cosas a la población, porque si no parece que hay 2 millones de catalanes y catalanas que están quemando contenedores, y no es así, porque entonces estaríamos en una guerra, seamos conscientes. Entonces, creo que necesitamos un poco de prudencia, respeto y autocrítica y autoanálisis para poder poner sobre la mesa todo lo que ha ocurrido. Porque estamos hablando de vidas de personas y de realidades y de un Estado y de un régimen de convivencia que está en un momento muy, muy frágil. Y la solución no es ni la imposición de las cosas ni el mirar hacia otro lado. La solución es el diálogo, hacer política y construir con la realidad que tenemos, que es la que tenemos, nos guste o no, es la que tenemos. Nadie nos la va a poder cambiar porque es la que tenemos. Entonces,
Álvaro.
Sí, nada, yo recalcar eso, el fracaso y la decepción con los dirigentes políticos en general sobre la gestión de este tema. Y yo decía, cuando hablábamos de la negociación de gobierno, de la necesidad de haber llegado a un pacto de gobierno, que hubiese un gobierno estable para afrontar no solo el tema presupuestario y económico del Estado, sino también la sentencia del proceso, porque dejar esto al calor de una campaña electoral es también echar más gasolina, diluir los mensajes y demás. Cuando tienes un gobierno estable y una oposición responsable, pues se puede hacer un llamamiento a la calma y a la negociación, que es lo urgente. Aquí ahora, como volvemos a estar en unas eternas elecciones, pues volvemos a ondear otra vez discursos que distorsionan la realidad y que no favorecen para nada la resolución del conflicto.
Muy bien, 9:29. Como no queremos que este asunto nos absorba todo el tiempo que tenemos de tertulia, quería ir avanzando en los temas propuestos para hoy. Álvaro, bueno, por una parte, ¿qué tal fue Cabueñes? ¿Qué reflexión nos puedes aportar en ese sentido? Y por otra, entramos en ese tema que creo que deriva precisamente de los encuentros de juventud y que comentábamos antes. La Red Asturiana de Información Juvenil se ha reunido con las 25 oficinas que existen en el Principado de Asturias para tratar, entendemos, Álvaro, de mejorar las cosas. No es que sean malas, no lo digo en tono crítico, sino entiendo que para avanzar, ¿no?, en la mejora de esa red.
Sí, pues bueno, la valoración de los encuentros es muy positiva, porque entre talleres, seminarios y actividades complementarias participaron casi 300 jóvenes al final, procedentes de todas las partes de España, y tanto juventud asociada como no asociada. Entonces, en ese aspecto estamos contentos un año más. Además, creemos que los temas que se abordaron este año sobre adolescencia pues eran muy interesantes, y así se vio con el respaldo de participantes. Y luego, bueno, sobre la red de información juvenil, nosotros sí que creemos que hay que apostar por reforzarla, porque, bueno, como decías al principio, son en muchas zonas el punto de referencia para los jóvenes a la hora de informarse, tanto en tema, pues, igual educativo, laboral, temas de voluntariado europeo. Y en ese sentido hay que reforzarlo, porque no es lo mismo contar con una oficina de información juvenil grande como es la de Gijón, como otras zonas rurales que quizá tienen más carencias en ese servicio, ¿no? Entonces, ahí, bueno, creemos que hay buena disposición por parte de la nueva directora de juventud en impulsar las políticas de juventud, y desde luego la información juvenil es una de las patas necesarias.
Héctor, ¿qué valoración haces tú de esta información, ¿no? Y que nos está comentando Álvaro, de, bueno, pues ir mejorando las cosas en esta red que supongo conoces muy bien también, claro.
Sí, ya no entro dentro de la horquilla que se considera jóvenes, pero durante muchos años he estado participando a nivel asociativo juvenil, y yo creo que es uno de los grandes retos y de las grandes responsabilidades que se tienen desde las políticas públicas, ¿no? Que realmente apostar y dotar de recursos suficientes estas redes, ¿no?, de información juvenil que cada vez puedan hacer llegar más y mejor la información a aquellos sitios y a aquellos grupos y bolsas de jóvenes que realmente, si no, sería imposible que partieran de una igualdad de oportunidades, ¿no? Porque al final los recursos públicos nos sirven precisamente para que todo el mundo pueda estar en la misma línea de salida a la hora de aprovechar las oportunidades. Y toda la realidad que nos rodea en torno a las generaciones más jóvenes que están ahora mismo parten de un contexto de desigualdad más alto que otras generaciones de jóvenes anteriores, con lo que se necesitan muchos más esfuerzos, y en muchas ocasiones dar ese liderazgo a quienes están al frente del orquestado de las políticas juveniles para que también puedan dar esa transversalidad necesaria a todo lo que tiene que ver con acciones dirigidas al empoderamiento, a la formación, al trabajo, al asociacionismo juvenil, ¿no? Entonces yo sí que creo que es muy importante, también coincido con Álvaro al 200%.
Sheila.
Bueno, pues yo coincido con mis compañeros Héctor y Álvaro. Yo también pude conocer muy de cerca la red de oficinas de información juvenil del Principado. Son un personal que hace un trabajo encomiable, a veces con pocos recursos, dependiendo de la zona. Muy bien lo decía Álvaro, no es lo mismo una oficina en Gijón, grande, o en Oviedo, que en un pueblito de la zona rural, pero debería apostarse porque no, son una pieza fundamental, sobre todo en zonas pequeñas, también en las zonas grandes, son ese punto de dinamización para la vida de los y las jóvenes, de información. Y vamos, me parece muy buena esta iniciativa, y porque se lo merecen también, ¿no? Por todo el trabajo que llevan haciendo a lo largo más de 36 años en el Principado, y que, bueno, pues es una herramienta fundamental para la vida de los y las jóvenes.
Cándido.
Sí, yo valoro positivamente, como no podía ser de otra manera, todo lo que sea mejorar la información y ayuda y atención a los jóvenes. Y vamos, creo que me pareció entender que uno de los temas sobre los que más se informaban los jóvenes recurrentemente es sobre el empleo, lo cual denota cuáles son sus principales preocupaciones, y yo creo que todos los políticos o la gente que estemos en política debemos tomar nota de esa preocupación en los jóvenes.
Víctor.
Bueno, yo creo que se produce o lleva ya tiempo produciéndose una apuesta importante por esta red de oficinas jóvenes, lo que antes se llamaban las oficinas de información juvenil, que ahora son oficinas jóvenes.
¿No vale lo de OIJs?
Hubo que quitar la I, porque cuando el Partido Popular aprobó la ley de racionalización de la administración local, hubo un serio problema con estas oficinas jóvenes, porque hubo que readaptarlas a esa nueva ley que puso en riesgo muchos servicios que se prestaban por parte de los ayuntamientos, entre ellos este, que como sabéis, o si no se sabe, lo que se hace es una serie de aportaciones económicas por parte del gobierno de la comunidad autónoma a los ayuntamientos, que son quienes contratan, digamos, a esos informadores juveniles o a esos responsables de las oficinas jóvenes que están por todo el territorio. Entonces, lo primero que hay que decir es que en esa ley ley de lo que comúnmente llamamos como ley de juventud, la ley de promoción y participación juvenil, que se aprobó en la Junta General justo antes de disolverse, antes de las elecciones autonómicas. Se blindaba en el texto de esa ley esa red de oficinas jóvenes, algo que yo creo que es bastante positivo porque no estaba formalmente recogido y ahora sí que lo está. Por lo tanto, podemos considerar que están blindadas de cierta manera, al menos en lo que es el cuerpo normativo de la comunidad autónoma, pero yo creo que es evidente que hace falta un refuerzo de la misma y una extensión en la medida de las posibilidades, ¿no? Aquí se comentaban las diferencias que existen entre la zona urbana de la región y la zona rural. Bueno, yo soy concejal de juventud en mi ayuntamiento. Hace poco nos reuníamos precisamente con Álvaro y con otros representantes del consejo, y este fue uno de los temas de los que hablábamos, ¿no? Ahora mismo, para los 14 municipios de la comarca oriental, tenemos una oficina joven que se encuentra en Llanes y que precisamente por culpa también de la inacción, por decirlo de alguna forma, del gobierno llanisco, pues no funciona permanentemente. Por lo tanto, si ya es difícil que una sola persona preste su servicio a 14 municipios, imaginad si esa persona no está además todo el tiempo trabajando, porque cada poco tiempo interrumpen el servicio y demás. Por lo tanto, es evidente que esto no es suficiente, que hace falta una extensión de esa red, y yo estoy seguro de que la nueva directora general de Juventud del Gobierno del Principado, mi compañera Clara, es conocedora de esta necesidad y está trabajando para poder darle solución dentro de las posibilidades.
Muy bien, pues veremos a ver cómo evoluciona y, como siempre, lo comentaremos aquí. 9:37, Héctor, ¿nos puedes hacer una sinopsis de ese informe que el pasado jueves, si no me equivoco, día 17, presentabais en la Junta General del Principado, ese informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social? ¿Qué dice básicamente ese informe?
Bueno, así, de manera muy resumida, porque contiene muchísimos datos y mucha información, una de las primeras cosas que nos dice es que hay, dentro de lo que era la realidad asturiana, hay un cambio de tendencia, que quizás lo que nos remarca es que, más que existir una tendencia anterior de pequeñitas mejoras, lo que existía era una oscilación de porcentajes natural, ¿no?, que se tiende a dar. Se produce un aumento hasta un 20,9% de población en riesgo de pobreza y o exclusión social. Esto quiere decir que unas 215.000 personas en nuestra región, 37.000 más que el año anterior, tienen o bien un contexto de privación material severa o un contexto de fragilidad económica o una baja intensidad de empleo. Estamos por debajo de la media española, 5,2 puntos, pero también es cierto que hemos bajado en lo que sería, está mal hablar en estos casos de ranking, ¿no?, pero bueno, sirve un poco para que nos situemos, ¿no? Hemos pasado de estar en la quinta posición a estar en la novena, y quizás una de las cuestiones más llamativas, o por decir alarmantes, ¿no?, o que más llaman la atención, es el aumento que se ha producido en la privación material severa. Para que nos demos cuenta, al final el AROPE no deja de ser un indicador de seguimiento que se va contrastando año a año, ¿no? Entonces, en 2011, por ejemplo, había unas 8.000 personas en privación material severa en Asturias, y en la actualidad hay 61.000. Eso quiere decir que hay 61.000 personas que, de los 9 ítems que recoge la privación material severa, 4 de ellos no los consiguen cubrir, ¿vale? Y somos de las regiones que más ha aumentado en privación material severa, al igual que somos una de las 4 comunidades en las que ha crecido la baja intensidad de empleo. Todo esto, ¿qué nos pone de relieve? Nos pone de relieve varias cosas, ¿no? Primero, que a pesar de que a priori parece que hay un crecimiento, una mejora macroeconómica, ¿no?, aunque estamos a las puertas de una nueva situación de crisis, y que hay un descenso del número de personas que están en situación de desempleo, lo que está aumentando es la desigualdad. Se está polarizando la realidad que vive en la población, ¿no? Hay cada vez más personas que acaparan, que tienen más recursos, y cada vez hay más personas que tienen menos recursos, ¿no? Esto realmente es un problema, porque al final está generando una distancia enorme, y las bolsas de exclusión y de pobreza son muy difíciles de recuperar. Es realmente complejo toda la inversión social y de apoyo que se tiene que dar para que una familia, una persona, salga de esos contextos de exclusión. En nuestra región hay unos datos que son también bastante, bastante importantes y significativos de poner de relieve. Uno de ellos es que partimos de una realidad en que estamos en una población muy envejecida, un 25% de personas mayores, y también partimos de una realidad en la que el 27%, si no me falla la memoria, el 27% de las pensiones no superan el umbral de la pobreza. Eso quiere decir que hay un 27% de pensionistas que a día 1 de enero están bajo ese umbral de la pobreza que ya les sitúa en un contexto de exclusión. Y dentro de la realidad de los pensionistas, el 34% de las pensiones de viudedad, que mayoritariamente son percibidas por mujeres, están bajo ese umbral de la pobreza. Y un 12,4% bajo el umbral de la pobreza severa. Asimismo, también es importante, y las dos últimas cosas, un poco así de acercamiento al informe, también es importante poner de relieve que si en Asturias no existiera un mecanismo de atención a la urgencia, como es el salario social, que no deja de ser un derecho subjetivo, que permite que muchísimas personas no estén en una situación de pobreza severa. No reduce el índice de pobreza en algunos casos o la privación material severa, pero sí evita que tengamos un porcentaje de pobreza severa mucho mayor del que tenemos, que ese pequeño indicador sí que ha bajado respecto al año pasado, aunque respecto a 2008 lo estamos más que doblando, ¿no? Y por último, también poner de relieve que para que tampoco lancemos vítores de alegría por tener mecanismos de protección y tampoco seamos tremendamente tremendistas, sino que esto no dejan de ser datos objetivos y lo que habrá que buscar es cómo mejorar todo esto. Una de las cosas más preocupantes que existe, ya no solo desde la mirada de Asturias, sino desde la mirada del ámbito estatal, es que existe una gran fragmentación entre lo que sería el norte y el sur de España, ¿no? Frente al norte, que aún insistiendo en datos muy alarmantes, los datos del sur duplican y en algunos casos triplican datos que nos encontramos, por ejemplo, País Vasco, Navarra, por ejemplo, frente a Extremadura, que tiene un índice de exclusión altísimo, ¿no? Entonces, como primer acercamiento, este resumen.
Bueno, pues con este resumen abrimos los micrófonos, conocemos los datos, Cándido. ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos solucionar esto desde tu punto de vista, claro?
Sí, yo creo que bueno, los datos son demoledores, como queda patente. Yo creo que esto es una consecuencia lógica del socialismo que tenemos en la región. No es en vano que subamos 4 puntos. Y claro, hablábamos antes hablaba Héctor presentándose el informe del salario social. Yo creo que estos datos demuestran claramente que el salario social es una medida incapaz de solucionar la pobreza, la tasa de pobreza.
Bueno, dijo más bien lo contrario.
Al micro, por favor.
Podemos hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuáles son las comunidades autónomas con la tasa de pobreza más baja, con bastante diferencia del resto? Las dos que mejor aparecen en ese ranking, digamos. Son País Vasco y Navarra. Tendrá con un 12,1 y un 12,6% de tasa de pobreza, respectivamente. ¿Tendrá algo que ver el concierto y convenio económicos que les permiten tener un régimen fiscal muy, digamos, amable con las empresas y con la inversión? Yo creo que ahí está la clave. Tenemos que copiar de aquellos que lo hacen mejor, no de aquellos que lo hacen peor. ¿Quiénes son los que históricamente salen peor clasificados? Pues aquellos donde el sector público más peso tenía sobre la economía, Extremadura y Andalucía. Yo creo que es tan evidente la dónde está el problema que, en fin, me parece que no debemos perseverar en el problema. Vamos, es mi opinión.
Víctor.
Bueno, yo creo que comparto plenamente el análisis que hacía Héctor en ese resumen que nos hizo de este informe, que como bien decía él, es bastante amplio y contiene mucha información, toda ella de interés y casi toda ella preocupante. Es evidente esa polarización de la riqueza, de la que ya hemos hablado aquí más veces, que se está produciendo a lo largo de los últimos años con esta recuperación económica, que lo es para unos, pero no lo es tanto tanto para otros. Yo creo que, y cuando aquí hablamos en años anteriores de este informe, ya lo decíamos también, cualquier persona que, el hecho de que haya cualquier persona viviendo en la pobreza o en riesgo de estarlo, es ya un motivo para la preocupación, mucho más cuando el dato es superior al 20% de nuestra población, ¿no? Es verdad que tenemos el consuelo, en cierta medida, de no ser los peores, de estar 6 puntos por debajo o 5 puntos y pico de la media nacional. Es verdad que respecto a las comunidades de nuestro entorno, Galicia, Cantabria, estamos algo mejor, pero es verdad que las que tienen un mejor dato de pobreza son, en este caso, Euskadi y Navarra. Claro, yo no sé si el compañero del Partido Popular está proponiendo aplicar ese régimen fiscal diferente y, desde mi punto de vista, discriminatorio que tienen Navarra y Euskadi al conjunto de las comunidades autónomas, para que todas podamos disponer de más recursos. Pero él obvia, entiendo que interesadamente en su análisis, que precisamente Euskadi y Navarra, gracias a ese sistema fiscal, tienen sistemas de protección social que son muy potentes y que precisamente pueden influir en que estos datos de pobreza sean en esas comunidades los que son. Aquí tenemos el salario social, que es verdad que llega a una parte importante de la población, que lo que yo le entendí a Héctor, sino que me corrija, es que gracias a ese salario social la situación no es tan mala como lo podría ser, y no lo contrario, que es lo que dijo Cándido. Es evidente que el salario social tiene que mejorar en su tramitación, pero bueno, aquí hay una cuestión que es fundamental, que es la precariedad laboral, que Héctor la mencionaba también y que se menciona en el informe como uno de los puntos clave para esta situación. Y la precariedad laboral pues tiene muchas causas, pero sin duda una de ellas es esa reforma laboral que se aprobó en el año 2012. Yo creo que es necesario, como digo, mejorar nuestros sistemas de protección social. Hace pocos días la nueva consejera del ramo, Melania, se comprometió a aprobar en breve esa ley de garantía de derechos y prestaciones, que yo creo que servirá también para avanzar en esta lucha contra la pobreza. Se han aplicado también ayudas contra la pobreza energética que se articulan a través de los ayuntamientos. Tenemos, como decía antes, el salario social. Bueno, yo creo que hay retos por delante y seguro que informes como esta y entidades como la que Héctor preside pues nos ayudarán en esa lucha contra la pobreza, que creo que es bastante prioritaria.
Sheila.
Bueno, pues estamos un poco con estas cifras ante el reflejo de lo que vemos cada día, ¿no? De la realidad. Estamos, como muy bien decía Héctor, ante un envejecimiento muy severo de la población en Asturias. Llevamos años con este problema. Desde los inicios de la crisis hemos visto cómo también hemos sufrido una despoblación por el efecto emigratorio de nuestros y nuestras jóvenes en busca de un proyecto de vida, tanto profesional como profesional, que aquí no pueden desarrollar porque no hay oportunidades. La precariedad laboral, la falta de oportunidades de inserción al mundo laboral. Estamos viendo también la desindustrialización severa. Aquí en las cuencas lo conocemos muy bien. Tenemos recientemente el caso de Vesuvius, ¿no? Que está dejando pues zonas de Asturias pues con muy pocas oportunidades y con bueno, pues un grave riesgo también para que fluya la economía dentro de las zonas, ¿no? El salario social para nada es una medida incapaz de solucionar nada. Sí que es cierto, como bien decía Víctor, que debe de agilizarse y de presentar mejoras como actualmente está funcionando, pero no es el colchón, sino es la esperanza de muchas personas para poder sobrevivir en esta región, como estamos viendo en estas cifras. Y para nada a esas personas les gustaría seguramente pues estar en esa situación o tener que percibir ese tipo de ayudas, sino tener la oportunidad, pues como muy bien decía antes, de poder desarrollar ese proyecto de vida tanto profesional como personalmente, ¿no? Me llama la atención una vez más, aunque no nos pilla de sorpresa, que uno de los mayores sectores afectados por esta situación son los jóvenes de entre 18 y 30 años, y esto nos cabe también que nos tenemos que replantear el modelo laboral, como muy bien decía, que tenemos en la región, si se adecua también el sistema educativo y la formación profesional a la demanda de empleo que tenemos en esa región, que muchas veces no se corresponde, y bueno, pues empezar a tomar cartas en el asunto, que yo creo que no llegamos del todo tarde, pero estamos ante una realidad que nos lleva muchos años avisando de que podíamos terminar así, y creo que nunca es tarde para empezar a desarrollar mecanismos que frenen un poco pues esta sangría que vivimos, y que estas cifras, por supuesto, reviertan.
Álvaro.
Bueno, pues lo primero, poner en valor el trabajo de la red y el informe, que no deja de ser una bofetada de la realidad que vemos día a día en nuestras calles. Y que corremos el riesgo de, si no se interviene en esta situación, de crear guetos en toda Asturias, otra vez, por motivos de discriminación y desigualdad salarial y falta de oportunidades, ¿no? Y si no damos los recursos necesarios, ya sea en trabajar el acceso a un empleo de calidad estable que permita a la gente vivir con oportunidades y desarrollar un proyecto de vida, o acompañar todas esas fórmulas que hablábamos antes para gente que ya está en situación de riesgo de exclusión, como es el salario social, que puede mejorar en su tramitación, como estamos de acuerdo aquí casi todos. Claro, si no se apuesta por estas mejoras, la situación podría ser mucho más grave, ¿no? Y los jóvenes, bueno, como colectivo más afectado, pues nosotros percibimos con preocupación también no solo esa precariedad laboral, sino muchas veces ya se ha denunciado en campañas anteriores pues el aumento de jóvenes sin hogar en la región, o el aumento de jóvenes que acuden a diferentes instituciones, ¿no? Y luego, claro, consideramos también que se puede reforzar la red de servicios sociales, que creemos que está desbordada tanto en ámbito municipal como autonómico, y que es necesario pues más personal para atender con calidad a los usuarios.
Bueno, pues ya con cierta brevedad, son las 9:52, para que podáis intervenir todos otra vez. Héctor.
Sí, yo solo un poco un matiz, ¿no? Por también hacer una petición así a las ondas, ¿no? Nos referíamos al salario social como ese gran muro de contención que ha hecho y ha evitado que muchas más familias estuvieran en una situación de exclusión, sobre todo económica, de pobreza severa, mucho mayor. Y solo voy a poner un ejemplo, ¿no? El salario social complementa, por ejemplo, las pensiones no contributivas. Eso hace que X pensionistas no estén en pobreza severa, sino que estén en pobreza relativa, ¿vale? Entonces, eso tiene que servir como punto de partida. O sea, el salario social se tiene que mejorar, se tiene que mejorar su gestión. Estamos hablando de una cuestión de gestión. No hay que poner en duda el derecho subjetivo que connota, ¿vale? Lo que sí que se necesita, y esto sí que es un tirón de orejas, es que al final lo que nos dice el informe es que estamos ante problemas estructurales. Estamos ante problemas estructurales que necesitan de otros mecanismos de intervención y de trabajo. O sea, necesitamos estrategias que realmente ayuden a acompañar a las personas en esos procesos de mejora. Y necesitamos estrategias que no solo acompañen a las personas, sino que cambien nuestros modelos de consumo relacionales, económicos. Porque si no, lo que vamos a estar siempre teniendo es una bolsa de personas en alto riesgo de exclusión que cada vez va a ir creciendo un poco más. Porque si nos centramos a analizar todo lo relacionado con el empleo y la baja intensidad de empleo, realmente el modelo de empleabilidad que tenemos ahora mismo no va a hacer posible que las personas salgan de esos contextos de exclusión. Entonces, es un problema muy, 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 muy complejo, es una maraña muy, muy difícil, que lo que necesita realmente es que empecemos a sentarnos en las mesas para coger estos datos y ponernos a pensar qué estrategias, de manera transnacionales, estatales, autonómicas y locales, desde las distintas miradas de administraciones, entidades y ciudadanía, tenemos que hacer para realmente ir revirtiendo esta situación. Porque detrás de estos números hay historias de vida. Y esas historias de vida son historias de vidas que no pueden vivir dignamente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el punto número uno que tiene que existir en la agenda de todos los partidos políticos, de todas las personas, para poder empezar un poco a revertir esta situación. Porque nos negamos el año que viene volver otra vez a la Junta y, venga, otra vez.
¿Con datos similares o peores?
Exactamente, a eso me refiero.
¿Quieres decir, no?
Eso es, que es todos los años igual.
Sí. Cándido.
Sí, decía el gran economista norteamericano Thomas Sowell que el socialismo tiene un catálogo de fracasos tan evidentes que solo un intelectual puede negarlo o evadirlo. Yo creo que Asturias está dentro de ese catálogo tan evidente y, en fin, yo creo que el salario social y eso que se vienen a llamar protección social y demás rentas sociales y demás, yo creo que ha demostrado su incapacidad para atajar la pobreza, está aumentando y no sé hasta qué nivel de pobreza tenemos que llegar para darnos cuenta de que el socialismo no es el camino. Yo creo que la falta de oportunidades es consecuencia de todo eso.
Víctor.
En Murcia hay una tasa de pobreza del 32,7% y lleva gobernando el Partido Popular toda la vida. Entonces, si lo de Asturias es un fracaso, lo vuestro, entonces, ¿cómo lo podemos catalogar? Quiero decir... Simplificar de tal manera, como un fracaso del socialismo, algo que ocupa y preocupa a todas las comunidades autónomas de este país, yo creo que es pues eso, una simplificación y que se define por sí sola. Si las recetas del Partido Popular contra la pobreza fuesen tan mágicas como tú parece que lo estás diciendo, funcionaría en los sitios donde lleváis gobernando tanto tiempo, y parece que no es así. Entonces, yo comparto con Héctor que hace falta en este asunto todo lo que tiene que ver con el empleo, la generación de oportunidades, de riqueza, una estrategia que englobe a muchos actores, a muchas administraciones, a muchas entidades públicas y privadas, y yo creo que mejor nos ponemos a trabajar todos juntos en eso y nos dejamos pues eso de simplificaciones que yo creo que aportan muy poquitín.
Sheila.
Bueno, pues coincidiendo un poco, ¿no? Que hace falta esa unidad de acción y de estrategia de todos las instituciones, de agentes sociales, vamos, todas estas personas involucradas y que conocen muy bien también la realidad de estas cifras, y ponerse a trabajar al unísono en buscar, en revertir esta situación. Y que Héctor, enhorabuena por el trabajo y ojalá el año que viene cuando vayas a la Junta, pues ya no voy a pedir que revierta por completo la situación, porque sabemos que es... vamos, imposible de cara a un año, pero sí que esas cifras mejoren mucho más.
Álvaro y Héctor, últimas reflexiones, son las 9:57.
Bueno, como decíamos con lo de Cataluña, pues aquí lo mismo, lo que hace falta es unidad de acción de los actores políticos y sociales implicados, sentarse en una mesa y trabajar y no tirarse los trastos, como hemos visto un poquitín en esta tertulia entre Cándido y Víctor.
Sí, yo simplemente...
Pero fue... Sí,
sí, sí, no, di, Roberto.
Sí, sí, Héctor, termina, sí. No, sí, yo, sí, termina.
Yo simplemente invito a toda persona y a todos los partidos, y esto desde APN lo hacemos, ¿no? Y intentamos tener siempre reuniones para transmitir la realidad que hay ahí fuera, ¿no? E invito a todo el mundo a que venga a las entidades, a que venga a conocer a la gente, a que venga a conocer realmente el análisis que hacemos de las políticas sociales, para que realmente podamos ir estableciendo líneas rojas con las que no se juega a nivel de guerra de partidos. Que yo entiendo que es el parte del juego, pero cuando estamos ante datos tan claros, tan objetivos, y no he entrado a hacer un análisis de cómo es de conservador el estudio a la hora de arrojar los datos, o sea, que es bastante comedido, pues bueno, que en vez de estar con guerras, que busquemos soluciones. Porque aquí nadie lo está haciendo bien. Nadie, o sea, ni los partidos, ni la ciudadanía, ni las entidades, lo estamos haciendo fatal y tenemos que cambiar.
Muy breve, Víctor.
No, pues lo mismo que decía yo, en esa línea de que lo que tenemos que hacer es buscar la unidad de acción de todos y todas juntas y no hacer análisis simplistas de decir que esto es culpa del socialismo.
Hablabas Cándido. De Extremadura, simplemente decir que eso es debido a la baja intensidad laboral que se da y es una realidad distinta
a
la
de Murcia.
De Murcia, perdón. Eso. Y
nada más. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Son las 9:59. Víctor Rodríguez Caldevilla, muchas gracias.
A vosotros.
Álvaro Granda, muchas gracias.
A vosotros.
Héctor Colunga, también muchas gracias.
Muchísimas
Cándido
gracias.
Sánchez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y Sheila Suárez, muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Y a todos ustedes, les esperamos mañana aquí en RPA, Asturias al Día. Gracias, hasta mañana.